del lugar.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
En Rosario lo sabemos, la primera independencia es leer. Del 30 de mayo al 10 de junio llega una nueva edición de la Feria del Libro que volvió para quedarse, con entrada libre y gratuita. Más info en rosario.gov.ar. Invitan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en Cataluña y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya arriban, perseguidos por gochos, culancochos por estancadas, y tapando su rostro a humanos alzados, al nuestros intérpretes.
Thank you.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Barcelona, en la sala Apolo, con mucha gente amiga que se ha acercado por casualidad. Vamos a saludar ahora, en primer lugar, a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Igualmente desorbitada será la ovación que habrá de dedicársele al artista antes llamado Gillespie.
Gracias.
En ese momento, damas de Barcelona entregan a Gillespie,
por favor,
pañuelos bordados con sus propios pelos.
¡Qué impresión, señor!
Señor, por favor.
Bueno, vamos a dar noticia de nuestras hazañas inminentes en poquísimos segundos.
Atención, no sé si poquísimos segundos.
Ah, bueno.
Estaremos en Buenos Aires con público los días 6 y 7 de junio en el Caras y Caretas y el 8 en Adrogué.
Prepárense.
Sí, en Adrogué, en la Feria del Libro de Almirante Brown, sí, donde sí vamos todos los años.
Así es.
Así que allí estaremos. Hay muchos agradecimientos para
sí, sí. Bueno, hágalo, por favor.
Por ejemplo, agradecemos al restaurante argentino Nueve Reina. ¿Lo conocen? ¿Lo
¿qué tal? ¿Qué tal?
Le dicen todo que sí.
Sí, el dueño gritó que sí. Sí.
Que está ahí en calle de Valencia 267. La mejor atención y carne argentina.
Bueno,
o la mejor carne argentina y la mejor atención.
Mejor, o algo.
Como usted lo prefiera. Y al restaurante mexicano Malpaso que tuvimos ayer,
sí,
ahí
sí,
en de Carrer de Girona, 59.
Que mencionaron muchísimas canciones del acervo cultural mexicano.
Por ejemplo,
esta.
Claro que sí.
Y ahí, uy, uy, etcétera.
Sí.
Bien, ¿terminó?
Sí, hay una caja, como verán ahí adelante, que es para depositar mensajes.
No digo,
para
los
que están,
desde aquí.
Para los que están aquí presentes. Sí, ustedes la ven, ¿no?
Sí, está ahí, ahí, mire.
Está ahí adelante. Está, la caja. Está bueno, clarísimo que está.
Hay algunos visitantes ilustres.
Sí, señor.
¿Quién está? Está Felipe Piña.
¡Epa! No, ¿dónde
vamos
está?
A aplaudir a
Felipe. Está.
Pero no sabemos dónde está.
Felipe Piña, ¿dónde está?
Señor, ahí está. Allá, allá. Está ahí en la barra con una botella de whisky.
Nuestro amigo Felipe Piña, que es gran historiador, está escribiendo ahora un libro sobre Gardel, señor.
¿Ah, sí?
Y escribió un libro, como hemos contado aquí muchas veces, sobre sí Belgrano, que con el éxito que tuvo, la editorial le pidió que en una segunda edición le agregara 20 años más de vida.
No, no, señor, no se puede, es una biografía.
Belgrano, es la biografía de Belgrano, le agregó 20
pero,
años más.
¿Cómo puede ser, señor?
En una segunda parte, de puro dice, a pedido del público.
No, no puede ser.
Manuel Belgrano, 1820-1840.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Lo que nunca te contaron sobre no Belgrano.
Sí, sí. Pero eso ser, seguro.
Debe claro ser impresionante eso seguro de esa bueno parte.
¿Qué quiere hacer usted?
Bueno, mire, quedé un poco preocupado.
Ajá.
Porque la gente de la radio, esta de la 750,
sí,
esta
sí
mañana me preguntó si tomamos nosotros algunas precauciones, ya que dejamos nuestros hogares solos en Buenos Aires.
Sí, claro, sí,
claro, claro, claro. ¿Usted tiene medidas de seguridad?
Yo, bueno, yo cambié la puerta hace poco.
Ah, qué bueno.
Tenía una puerta común.
Sí, yo también.
Pero en mi barrio viven muchos cultores de las artes marciales.
Sí.
Y muchos de ellos, aunque usted no lo crea, utilizan esas doctrinas filosóficas para pegarle a la gente o para romper la puerta y meterse adentro.
Señor, no, bueno, me parece.
Entonces había ladrones expertos en artes marciales. Y ¿cómo es el asunto? Le encajan una patada a la puerta.
Sí.
Lástima que no me atrevo a hacerlo.
No, no, lo hacen esos tipos.
Una patada a la puerta y la puerta, si no es especial...
Sí, sí, rompe, se rompe.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
no,
al
señor,
señor
por
Apolo
favor. Estamos con el informe de este... Ahora, usted que se metió con las artes marciales.
Sí.
¿Cuántos ladrillos, el récord de ladrillos sí, sí rotos por karatecas? ¿Cuál es?
¿Cuál es el récord? El récord. ¿Cuánto hago? Yo soy cinturón morado.
Ah, usted, bueno, pero no es negro.
No, cinturón morado.
¿Y eso quedó lina?
Estoy tirando a negro.
¿Cuántos rompes?
El récord no lo sé.
¿Y usted cuánto rompe de ladrillo?
Yo rompo... todavía no estoy en ese periodo.
Ah, bueno.
Pero...
¿Cuándo se empieza a romper
según
ladrillo?
Según qué clase de ladrillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué quiere? Yo era el dueño de aquí. Soy
sí.
De Artes Marciales Pirulo.
Muy bien. Muy buen nombre. Con...
bueno, mire, japonés. Acá depende qué es lo que usted quiera.
Yo quiero impresionar... rompiendo ladrillos, rompiendo
pregunta.
Listones sí. De madera.
¿Lo quiere romper con la mano o impresionar de otra manera?
Claro. Y... bueno, aquí, la verdad, no sé si es por pedir.
Bueno.
Lo mejor para empezar es tomar el ladrillo y lo tira contra el suelo.
No, señor. Pero así lo rompo ahora, yo quiero romperlo con una filosofía
claro.
Que me impulse a...
Bueno, acá lo de filosófico es más bien...
¿Qué?
Aquí lo que enseñamos son dos cosas. O a dársela a alguno,
sí.
o a romper puertas.
No, bueno.
Acá vienen muchas personas que, por ejemplo, hay uno que se la está dando.
Sí.
Por ejemplo, usted sale para la panadería y hay uno que se la tiene curada. ¡Fua!
Sí.
Le encaja una piña.
El compadrito del barrio.
Lo paja. Cuando va a la panadería y cuando vuelve.
Bueno.
Todos los días. Entonces, usted aprende artes marciales aquí 5 años y un día...
Sí, va a la panadería.
Va a la panadería haciéndose el gil. Y el tipo cuando viene a dársela, usted le hace una llave que nosotros le vamos a enseñar, unas tomas de cabeza así y chau.
¿Chau qué?
Otro más que sea.
No, señor. No, a mí me habían dicho que hay una filosofía
sí, por
milenaria.
Supuesto, los primeros maestros de artes marciales...
¿Usted quién es?
Yo trabajo aquí en la...
Claro.
En la...
¿Usted es sensei?
No sé, el...
Gómez me llamó.
Ah, bueno. Sí.
Es mi asesor japonés.
¿Es japonés?
Sí, sí.
Pero no parece.
Estamos con todo el tema de artes marciales. Afortunadamente nos va muy bien.
Sí. Gómez Taroto es el apellido.
Ah.
Tenemos un montón de alumnos y es fantástica la empresa.
Ya de niños,
sí.
A los 4 o 5 años... empezamos a romper ladrillos y después se ejercitan cuando empiezan el colegio.
Sí.
Bueno, se la dan a todos.
Bueno, señor. Ahora, ¿la iniciación la hizo en el Japón usted? ¿En Corea? ¿En dónde la hizo?
Estuve en Japón.
Ah, mire. ¿En qué ciudad?
Dubui.
¿Dubui?
Bueno. Sí. El caso es que sí, puse una puerta. ¿Pero por qué?
¿Una puerta blindada
puso? Una puerta blindada para...
Ah, pero esa sí que no la puede tirar nadie, señor. No. La puerta blindada, si un camión se incrusta...
Sí, se rompe el camión.
Se rompe el camión.
Sí, sí. Le recomiendo muchísimo la famosa puerta octágono.
Sí.
Que venden en Buenos Aires.
Bueno, esta es una... Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Cierta ocasión... el problema es cuando usted pierde la llave porque no se abre nunca más la puerta.
¿Cómo no se abre?
No, no, se, abre, no se puede abrir más.
No la puede abrir más.
Porque
no.
Le damos una llave.
Sí.
Y le decimos, mirá que te doy esta.
Sí.
Porque así como somos de recios, somos también recios.
Sí.
Pero para vender llaves.
Pero uno se va de vacaciones.
Le voy a contar cuán resistente es esta puerta.
Sí.
A un señor se le cerró la puerta y se quedó sin llave. Entonces se le ocurrió... porque no podía salir de la casa.
No, únicamente con la llave.
Llamó a un amigo que tenía...
Él quedó del lado de adentro de la casa.
Del lado de adentro.
Bueno.
Entonces llamó a un amigo que tenía una camioneta y dice, tirá de la puerta, así con unas cadenas, y empezó a tirar con la camioneta, una camioneta muy fuerte. Y corrió la casa.
Con cimiento, con todo.
No sé cómo estaba hecho. La corrió hasta que llegó al cordón de la vereda.
Y la puerta.
Y ahí la dejó.
Sí, bueno, no, sí, va,
¿qué quería usted? Que pusiera la casa en el medio de la calle.
No, bueno, pero es una barbaridad.
Por hacer una gracia.
Pero señor, ¿pero cómo puede ser?
Y ahí está el tipo adentro.
¿Qué? ¿No pudo salir?
No pudo salir. ¿Cómo quiere que salga?
Bueno, está seguro, bueno, igual, ¿no?
El caso es que se trata de proteger tu hogar cuando te vas de vacaciones. Y aquí tenemos un dossier que nos ha mandado la radio con algunas formas de hacerlo. Primero, hay que instalar cámaras de seguridad. No es necesario que sean verdaderas.
¿Cómo que no?
Falsas. Para, por la disuasión.
Claro.
Bueno, el ladrón debe ser disuadido. Usted pone cámara de seguridad, le pone cualquier cosa, una cajita,
sí, sí,
algo.
Sí, si el ladrón empieza a ver que hay...
Usted le pone abajo, para enfatizar, sí, cámara de seguridad.
No, bueno, no le pone. Eso se nota que es falso, señor.
Bueno, entonces el ladrón dice, mirá, cámara de seguridad. Y piensa, no quisiera, etcétera. Y sí, no lo roba.
Pero no es así. Los ladrones no saben todo, señor. Es como los, son como los psicoanalistas.
¿Sí? Sí. A, sí, a veces son.
Pero me parece que...
Bueno, los psicoanalistas que...
Lo ve y ya sabe.
No, te entregan.
El ladrón...
Te entregan a los ladrones. Vos te vas a psicoanalizar y le confesás cosas al psicoanalista.
Sí, claro. No, ¿con por ejemplo qué?
Por ejemplo, yo esto no se lo digo a nadie, pero la puerta de mi casa no tiene llave.
¿Sí? ¿Y el psicoanalista?
El psicoanalista enseguida llama, che, Moscardi, soy el psicoanalista.
Claro.
Soy Rolón.
Sí.
Andá, afaná, tal dirección, qué sé yo, y voy prendido un 20%.
Pero, señor.
La verdad es que habla muy mal de los psicoanalistas.
Mientras claro, el tipo claro se está psicoanalizando, entonces sí, sí, el otro puede elaborar.
Incluso le cuenta los sueños.
¿Y para qué lo quiere saber?
No, no, eso no lo sé.
Ah, bueno.
Bien. Además de una cámara de seguridad, podés pegar calcomanías,
sí,
en la,
sí,
puerta de tu casa que digan, propiedad vigilada las 24 horas. Aunque no esté, sí, vigilada, ¿me entiendes?
También falso.
También.
Pero todo,
o sea,
es mentira.
El ladrón, que incluso acaba de ver lo que para él es una cámara de seguridad, ve la calcomanía y dice, mirá, además la vigila, claro, las 24 horas. Y entonces los ladrones no entran.
Pero
dos veces no entran.
Póngase en la mentalidad de un ladrón. Si yo, sí, tengo una casa que no dice absolutamente nada, la puedo robar, y la de al lado tiene cámaras de seguridad, calcomanías que, claro, dicen vigilancia. Claro. Yo prefiero la que no tiene nada.
Claro. Incluso la que no tiene nada, no tiene calcomanías que dicen, no, acá no hay nada.
No, 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 por supuesto.
Por ejemplo, no tenemos perro.
No, no, no dice nada, no.
No dice nada, no. Bueno, segundo consejo, tenés que sacar los diarios, las revistas que te dejan en el buzón.
Claro, que se van juntando,
¿y quién la saca?
Juntándolo, los folletos, las pizzerías, todas esas,
sí,
cosas.
Sí, le pegan cosas.
Entonces, sacalo.
¿Pero quién la saca? Porque si usted está afuera de vacaciones o de viaje...
Bueno, ahí es cuando tiene que tener un amigo.
¿Un aliado?
No, un aliado no, un amigo.
Bueno, sí, señor.
Puede ser un vecino, sí, puede ser un médico también.
¿Para qué un médico?
No sé, usted no tiene un amigo médico.
No, no, no lo sé, señor, bueno, pero no importa.
No, si no se lo diga. No. O sea, si el médico no es amigo, no.
No, por supuesto.
Vaya, un tipo médico cualquiera, si hace atender, dígame, sí, me duele acá y además me voy de vacaciones, no, y me, no, gustaría que usted pasara todos los días,
no, no, bueno,
a juntar.
Ahora, le digo una cosa, hay que ver la persona que uno elige para darle esa, oh, confianza.
Ya sé lo que usted está pensando, lo mismo que yo.
Sí,
usted le está dando una casa al vecino. Por ejemplo.
A veces
es el mejor... vecino es, sí, ladrón, digo yo.
Bueno, bueno, no sé si es ladrón, pero a veces es preferible, son preferibles los ladrones a ciertos
amigos. A los vecinos.
No, a ciertos, ah, amigos. Porque, por ejemplo, usted deja la casa a cuidado de cualquier ex integrante de este programa. Sí. ¿Y qué le pasó?
Claro, porque yo fui más lejos. No le pedí que me sacara la correspondencia del umbral.
Claro.
Le dije, mira, quédate.
Oh.
Cuidame la casa. Y yo me digo, me voy 20 días a Barcelona, no sé qué. Pero volví antes.
¿Por qué? Se suspendió.
Bueno, se suspendió.
No importa, sino cosas personales.
Volví antes.
¿Y?
No le dije nada.
Claro, claro.
Y ya cuando me iba acercando a mi casa, camionetas robadas, estacionadas.
No,
mal estacionadas, todo.
Sí.
Ruido, música, la música, dos cuadros antes. Primero se escucha el bajo,
sí, sí,
después el bombo, y si tenés suerte, el resto. Bien. Entro en mi casa, todas las puertas abiertas.
¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿A quién se lo dejó?
De una fiesta había hecho.
¿Pero a quién se lo dejó?
Bueno, entré. Todas personas desconocidas. Yo pregunto. Vamos, era Dorio.
Ah, claro, sí, señor.
Era Jorge Dorio. Yo le había, sí, dado la llave a Jorge Dorio.
¿Y qué? ¿Y entró?
Entré y, bueno, pregunté por él.
Sí.
Sí, no, no lo conozco, dijo el tío.
La gente,
¿cómo? Lo que estaba... Había invitado incluso gente que no lo conocía.
Pero es que estaba usurpada su
ya
casa.
Ya estaba, la casa destruida completamente.
¿Y Dorio dónde estaba?
Unas cuadras. No, no lo encontré por ningún lado. 40, 50 personas alcoholizadas.
Señor.
Soy el dueño, soy el dueño. Hermano. Gracias, me decía. Me habían tomado todas las bebidas. Yo tenía varios cajones.
De Coca-Cola.
De Coca-Cola. Sí. Me los tomaron todos. Y bueno, por fin, llamé a la policía.
Bueno, genial. Lamentablemente hay que hacer eso.
Los echaron a todos.
Vino toda la gente que estaba ahí con la, y las camionetas robadas y todo eso.
Todo, todo. Entonces me fui a dormir tranquilo, me acuesto, me tapo y siento una voz de abajo de la sábana. ¿Qué es el loco?
No, no, no.
¿Dorio?
No. Otro desconocido.
Pero no, 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 no,
que estaba con una señorita ahí.
Pero, ¿cómo? Ah, también había una señorita.
Dice, ¿qué? ¿Terminó la fiesta? Dice.
Yo.
No.
Ah, bueno.
Y bueno, imagínese.
En su propia casa.
Claro.
Bueno.
Ya estoy harto de que me ocurran cosas, encuentros en mi propia cama.
Sin usted. Sin usted los encuentro.
No, encuentros con otras personas.
Claro.
Claro, que estaban en mi propia...
Sí, no sí, sé. Sí. Terceros en discordia.
Terceros, ahí, claro, terceros.
Sí.
Encima me tratan mal. Bien, no importa. Saca todas las revistas como
te sí, los folletos.
Y haz que tu auto sea fácil de reconocer.
Sí.
¿Para qué?
¿Cómo fácil de reconocer?
Dice, los autos con etiquetas y adornos... Ah, para que no te lo roben.
Ah, claro.
Claro. Si tenés un auto amarillo huevo...
Sí, sí.
Eso tiene que
un
tener.
Un Packard 40. Sí. Color amarillo, ese no te lo falan.
No. Y con calcomanías, ¿sabes lo que me gusta? De...
Ah, me encantan las calcomanías.
Las calcomanías de los lugares que visito.
Ah. Sí, sí.
San Clemente, Mar de Ajó.
Sí. Sí, sí.
Pone todo Miramar.
Spitalet, Llobregat.
Todo ahí en la luneta.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí lo reconoce el auto usted, porque...
Claro, entonces, tiene marca personal. No compre esos que te compran todo.
No.
Bien, asegúrate de que el frente de tu casa esté limpio. ¿Por qué?
Y porque parece porque abandonado,
si está el pasto alto, si hay desorden, si hay basura, se puede meter un ladrón y no cambia nada de la basura y el desorden.
No, pero no por eso, señor.
No,
porque,
bueno, pero digo...
¿Qué dice una casa que está llena de yuyos?
Usúrpame.
Y pajonales.
Sí.
Ah, ahora no sé.
No,
no,
sí.
No, bueno.
Es una casa abandonada.
No había contado con el pajonal.
Bueno, es una casa abandonada.
Dice, estoy vacía, no tengo nada dentro.
Sí.
Róbame.
¿Quién es usted?
La casa.
Ah.
La casa abandonada, con pajonales.
Después... Compra aparatos de iluminación exterior, como ese que se prende cuando uno pasa.
Sí, sí.
¿Hay acá
sí.
en Barcelona?
Y debe haber. Sí, sí. La fotocélula, dice usted.
Sí, que usted pasa por la vereda
¡pum!
Y automáticamente se prende una luz parecida a esa.
Sí, sí.
Que parece que viniera el tren.
Sí, sí. Viene el tren.
Y te asusta. Te asusta.
Son las fotoeléctricas que...
No me digas.
Sí, trabajan con la sombra y los movimientos. Mediante un sistema electrónico.
Mirá cómo se me ponen.
Ah, bueno.
Los pelos.
Esto va conectado a la corriente eléctrica, no es ninguna ciencia.
Yo me pego cada susto.
¿Con qué? ¿Con eso?
Y claro, vos vas en la noche y de golpe.
Sí, sí, en una vereda oscura y de repente se ilumina todo.
Bueno, tenemos los dos sistemas, ¿no? El que detecta movimiento.
Sí.
Y el otro, el que detecta temperatura.
Claro.
Si hay un cuerpo caliente, se enciende la luz.
Sí.
Y entonces, bueno, eso delata que hay alguien...
Hay alguien caliente.
No, 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 hay no. alguien... Hay alguien peligroso.
Sí, bueno, lo mismo.
No, bueno, sino, no. Que puede ingresar a su hogar. Entonces ahí se prende la luz.
Bueno, yo no sé qué comprar. ¿Qué? ¿Cuál de los dos?
Los dos.
Bueno, muy bien.
¿Usted es la señora del señor?
Obviamente, estamos casados.
No, no, está bien, pero no la veía bien.
¿Sabes qué problema tenemos? Estamos hartos de las parejas que se paran contra nuestra puerta.
Sí.
Que nuestra puerta tiene un umbral muy hospitalario.
Sí. Ah.
Pude haber dicho otra cosa.
Sí.
Bien.
Bastante bajo el umbral,
claro,
todo rodeado de nísperos.
Y se nos paran en la puerta, justo en la puerta.
Sí.
Y la puerta da directamente al comedor.
Sí.
Ah.
Y
por ahí estamos viendo la televisión.
Sí, y se abre la puerta de golpe.
Sí. Y cae
una pareja amándose.
Pero bueno.
Y el tipo ahí, afanando, perdón, buen provecho.
Bueno.
Estamos comiendo por ahí, ¿no?
Cierre con llave, ponga una tranca.
Siempre, algo. Pero a veces nos olvidamos.
Bueno.
A veces nos olvidamos.
No, y el espectáculo es espantoso.
Bueno, sí, también
los comentarios, los sonidos.
Está invitada mi señora madre a cenar.
Sí.
¿Y qué le parece?
Sí. Bueno,
mi señora madre comiendo ahí y de golpe se abre la puerta y dos cuerpos
semidesnudos,
lo voy a decir, que irrumpen en mi casa.
Bueno, pero le explica, la señora entenderá que no...
Sí, ¿qué va a entender?
Es algo de fuerza mayor, ocurre afuera.
Bueno, está bien. Yo antes me sentaba en los umbrales con mi novia.
Eso es interesante.
Me estaba a sentarme a conversar en los umbrales ajenos.
En barrios oscuros.
En barrios oscuros.
Eso. Qué lindo.
Y un día yo me senté, umbral, puerta, una puerta grande, de esas de hierro.
Sí, de hierro forjado.
Sí, bien. Y me senté en el umbral con mi novia, ¿qué tal?
Hablaban cosas de...
Cosas de enamorado, las estrellas, etcétera.
Bueno.
Tus ojos de lucero.
Bueno, sí, lo clásico.
Tus manos dos palomas.
Bueno, señor.
Sí.
Labios ruiz, una cosa así.
Todas las partes.
Y yo estaba un poco nervioso y había un buzón.
Sí.
De eso que son una...
Sí, para dejar la correspondencia.
Sí, sí. Un buzón, una hendidura que dice carta.
Sí.
Que a veces tienen como una compuertita...
Sí, exactamente. Sí. Entonces yo me agarraba con la mano así, ¿no?
Sí.
Mientras con esta otra trataba de...
Bueno.
Maniobras de seducción. ¿No?
Sí.
Y en eso, bueno, meto la mano más, me doy cuenta incluso que había cartas.
Ah, qué bonito.
Del buzón.
Sí.
Bueno, y por ahí me dice esta chica, ¿y por qué no vamos a otro lugar? Todavía más hospitalario que este, me dice.
Oh, qué viola esta,
bueno,
qué bien.
Y entonces, sí, vamos. Y cuando quiero sacar la mano del buzón, no puedo.
¿Pero por qué?
Y se me quedó atorada la mano.
¿Me la metió demasiado dentro?
Sí, así es.
Bueno.
Eso es lo que le dije a...
Sí.
Bien. Traté, pero no pude. Y me dice esta chica, mirá, yo tengo aquí...
Sí, eso es muy difícil, por eso está
claro,
soldado.
Crema Pons C.
Claro.
Algo más resbaladizo.
Claro, que bueno. No te pones un poco, yo te pongo un poco en la mano a ver si sale.
Sí.
¿Para qué? No salió.
No, que aparte es muy posible que se le haya empezado a hinchar adentro.
Claro.
Los nervios.
¿Qué hacen los nervios?
Sí.
Te hinchan la mano.
Bueno, sí. Pues no sé.
Y se congestionado como estaba y con los nervios no podía sacar la mano. Bueno, muy bien.
Bueno, pegó un tirón.
Claro. Me dice mi novia, bueno, toquemos el timbre y llamemos a la señora.
Bueno, sí, está muy bien.
Y digo, ¿qué puede hacer la señora?
Bueno, abrir el buzón del otro lado.
¿Y qué? Pero, ¿cómo le saca la mano?
Me corta la mano y me la saca, me la da.
Ayudar desde adentro quizá en algo.
No, para nada, no puede hacer nada. Y además tenemos que confesar esta situación
como
vergonzosa. ¿Cómo? Dije yo, tratándome de cerrar los pantalones con una mano sola.
Sí.
Es difícil.
Sí.
Bien. Entonces me acordé del amigo este de la camioneta.
No, tenga cuidado.
No le habrá pedido que lo arrastre con la camioneta.
Que arrastre la puerta. Y a pocas cuadras hay un muchacho que tiene un taller de soldadura.
Sí.
Yo le digo, arrastre. Todo esto se lo estaba explicando a esta chica, ¿no?
Sí.
Con la camioneta... Sacamos la puerta completamente.
Toda entera, la de hierro.
Arrastramos la puerta hasta el taller de Montanari.
Sí.
Y ahí, con la soldadura, cortan un pedazo.
Tenga cuidado.
Buzón, y ya después voy al hospital Pirovano solo con el buzón,
bueno,
no con la puerta.
Bueno, claro. Sí, pero ahí,
bueno, me dice.
Qué complicado.
Nos llamamos por teléfono, por celular. Al rato viene...
El tipo con la camioneta.
Molinari.
No, Montanari.
Montanari.
Montanari es el del soldador, no el de la camioneta.
Bueno.
Bueno,
El tipo que pone una cadena.
Dos cadenas, una dos... carajo.
Pero esta a qué hora de la noche.
¿Eh?
¿A qué hora de la noche?
A las 3 de la mañana.
Sí. No, bueno, la señora que vivía ahí.
No escuchó nada, estaría durmiendo.
Sí, bueno.
Blum, 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 no sé. Bueno,
el tipo que ponía primera y
arrancaba, qué sé yo. Bueno, le ahorro toda la cosa que duró como 2 horas. Por ahí sentimos un estrépito. Sí. Cede uno de los pilares de su situación. Sale la puerta de doble hoja y yo también.
Sí.
Pero le tiene que acompañar.
Yo quedé así con la mano y...
¿Y la puerta de hierro toda gigante
y
atrás?
Y después, bueno, la chica sostenía la puerta de forma vertical.
Sí, sí.
Y yo iba caminando y el tipo con la camioneta despacio hasta el taller de Montana.
Le dejaron a la señora sin puerta. Le...
Bueno. Por eso la primera media cuadra la hicimos rápido.
Sí,
sí, sí.
Después doblamos la esquina. Cada vez que doblamos no terminé más. Y llegamos a lo de Montanari, no estaba.
Y a esa hora, ¿cómo va a estar?
No.
A las 4 de la mañana.
Tienes que esperar a que abra, no sé si tiene el taller.
Y me dice el de la camioneta, vamos directamente al Pirovano, al hospital Pirovano. Sí.
Con la puerta todo, gigante.
Yo con la puerta. Y ahí, el doctor te la saca.
Sí, bueno.
Así como te sacan una espina,
sí.
Te saca la puerta.
¿Y cómo va? ¿En la guardia entra con la...? Y
bueno,
en
la avenida, sí. Son 8 cuadras hasta el Pirovano.
Bueno.
Llegamos allá, y me reciben ahí en la guardia. Tiene que sacar número. Me...
No, bueno. No viene la gravedad del tema. No.
Bueno, ¿lo atendieron finalmente?
Me atendieron.
Bueno.
Vino el médico. Dijo, bueno, bien. Le vamos... Vamos a hacer una operación.
¿Una operación?
¿Por qué operación? Si tiene nada más que
sí, la mano estaba entera.
Bueno, pero nosotros le cortamos un dedo.
Sí.
Y ya está.
No, pero ¿cómo ya está,
señor? ¿Por solamente cortarle el dedo ya salía la mano?
Y sí, porque no es que es mucho más grande la mano.
Pero igual es un costo, claro, alto, señor, lo de cortar.
No, no, eso yo se lo hago gratis.
No, pero no, no por eso, señor. ¿Se queda con un dedo o después le ponen el dedo? Claro.
No, me dice, eso me dijo.
Claro.
El dedo, dice, yo se lo corto, sacamos la mano y enseguida lo opero de nuevo y se lo pongo.
Bueno, pero cuidado.
Ah, bueno, pero me parece muy riesgoso.
Espere que mi posoperatorio, estoy todavía recuperándome.
No, es al contrario, aprovecho la misma herida y se lo encajo de nuevo.
Pero no es arrosca el dedo, no es tan fácil. Es...
El dedo tiene que ir conectado a nervios.
Sí, el tipo me duerme ahí mismo arriba de la puerta.
Sí, sí.
Uh-huh. Yo esto no lo vi.
Claro, claro, ya entró en
me cortan el dedo, qué sé yo, después un proceso así de que se me pase la anestesia. Bueno, dice, ya está, me viene a ver el tipo, quédese tranquilo,
sí.
está todo muy bien.
Usted ya estaba en otro lado, en la habitación.
Ya estaba, sí, sí.
Sí, sí.
Le sacamos la mano, la puerta dice, ¿qué va a hacer?
¿Cómo la puerta?
Claro, la va a dejar suya, ¿qué hacemos?
La tiene que devolver, señor, la puerta.
Ah, agárrese la dije ahí. Me dice, bueno, ahora vamos a ponérselo el dedo de nuevo. Me pregunta, ¿dónde está?
¿Cómo?
¿Dónde está?
¿Quién dijo?
El médico.
¿Cómo el médico?
¿Dónde está el dedo?
¿Y si lo cortó?
¿Qué sé yo? Yo estoy recién operado.
Y sí, lo cortó él. ¿No lo pusieron en un frasco?
Bueno, mi novia, que todavía estaba ahí,
dice,
yo no lo tengo, ¿eh?
No, me parece. No, pero no por eso.
Lo tienen que haber puesto en un frasco con algo.
Sí, lo hicieron. Yo, como son las guardias un poco caóticas,
sí.
Y dice, bueno, no lo encontraba.
No. Esto es muy serio. ¿Cómo? Lo tienen que encontrar.
¿Sabe qué pasa? Dice, acá viene otro médico. Dice, acá es un lío, porque... Imagínese cuántos dedos cortamos en
No,
el día acá.
¿Por qué? ¿Cuánto?
Acá hay mucho desorden. Hay un tarro, mire.
No.
¿Qué? Un tarro ¿qué lleno son? De dedos.
No.
¿Cree que era ingresino entonces?
Por favor, bueno, ¿cómo lo van a tener ahí?
Como a las 2 horas viene el médico y me dice, mire, no lo tomé a mal, pero le vamos a poner otro dedo.
Bueno, está bien.
De otra persona. Pero ¿y las huellas dactilares?
Eso le dije yo.
Cuidado.
¿Qué pasa con las huellas digitales?
Claro.
Sí. Si la otra persona comete un crimen, me van a venir, me lo van a meter en cada
claro. No, si ya lo cometió.
Dice, acá las personas que vienen, más que sé yo, no sé lo que me hablan.
Bueno, hay que ver también si es compatible el dedo.
Me duerme otra vez.
Sí.
Me duerme otra vez. Era el meñique.
El meñique, claro,
más
sí,
pequeño.
Chico. Sí.
Bueno. Me despierto y dice, mire, salió fenómeno, qué sé yo. Me había puesto un pulgar.
¿Un pulgar?
Pero, ¿cómo?
¿Y así para el costado también?
Tenía dos pulgares, sí, quedaba así.
Para el costado. Podía ser ser, pero, mire, quedaba.
Para los dos lados.
Pero, ¿cómo? Un tarado el médico. ¿Cómo le va a poner? No se dio cuenta. ¿Y?
¿Y qué?
No. ¿Y qué le funciona?
Y así estoy, mire.
Bueno, no. No.
Pero qué impresión.
Tengo acá.
Parece una media luna.
Sí, sí.
La mano.
Le digo que para tocar la trompeta puede estar beneficiado.
Bueno, pero no sé por qué le estaba contando.
No, bueno.
La puerta.
Sí.
Y cuidado, dice, no publiques tus vacaciones en las redes sociales.
Esto es muy importante.
No.
No digas, bueno, ¿qué tal, Luis? Me voy de vacaciones. No.
No.
O fotos. Acá estoy en Brasil.
Claro. Usted,
con videos y todo, usted, en Instagram.
Con la mano así, con la mano con dos pulgares. Sí, sí.
No. Estoy acá con toda la familia completa en Brasil. La casa quedó vacía.
Bueno. Y los ladrones leen eso y ya sí. A la noche la desvalijan. Aunque la idea de anunciar tus vacaciones a tus amigos, dice, puede ser tentadora, bla, bla, bla. Y acá, compra más calcomanías. Estas de empresa de seguridad.
Sí.
Y pegarlas en un lugar visible.
Sí, sí. Alarmas tal cosa.
Claro, alarmas pirulo.
Satelital, guardia satelital tal cosa, perros entrenados tal cosa.
Venden unas calcomanías con un cana, ¿no la vio?
Sí.
Que
¿no?
Tiene la cara de un policía con la gorra.
Sí.
Y usted ya sabe que eso está vigilado.
Pero hay que saberlo eso.
Sí, pero ¿por qué lo tiene
no,
que saber?
No, es mejor, cuidado, está vigilando acá la policía.
Sí, sí. Incluso, ¿no sería mala idea?
¿Qué?
Esto lo hacían mis antepasados, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos.
Sí, sus tatarabuelos.
Dejar una radio prendida. Porque el sonido de la radio, el ladrón cuando va a robar, dice acá hay gente.
Sí.
Cuando escucha la radio.
Dice, otra vez ese programa, mejor no entro.
No, pero tiene que ser... Porque saben que es la radio, y dice, por ahí se la dejó prendida.
Bueno, entonces por ahí unas luces prendidas de adentro.
Una grabación.
Ah, eso sería mejor.
Una grabación, te pone una grabación de una charla con su mujer.
Ah, usted lo graba antes.
Lo graba antes.
Antes de irse.
¿Y qué lo pone, con parlantes?
Un poco, sí.
Sí,
con parlantes porque decía, oiga bien,
sí.
Una charla con su mujer.
¿Y qué? ¿Cómo?
¿Qué hace? Bien, aquí estoy, ¿no ves?
No, bueno.
Siempre el mismo estúpido.
No, bueno.
¿Pero es larga la charla o...?
No, la hacemos tipo sin fin.
¿Pero qué hicieron lo mismo?
Aquí estoy, ¿no lo ves?
No.
Siempre el mismo estúpido, vos.
No, pero el ladrón.
¿Qué haces? Aquí estoy, ¿no lo ves?
Pero es muy corto.
Se da cuenta.
¿Cómo? Es muy corta la charla.
Y el tipo por ahí piensa que nos llevamos mal.
Sí, pero... reiteradamente
y le dice al secuaz, le dice, sí. ¿Qué cosa? Veo como se resiente el diálogo con los años.
No.
A mi mujer, con mi mujer me pasa lo mismo, por eso me hice chorro.
Me imagino que por ahí poner una sombra en una ventana, como si hubiera una persona.
Y sí, puede ser.
O un muñeco.
Un maniquí.
Un muñeco, un coso sí. De eso de papel, ¿cómo le llaman? De cartón.
Sí, una,
sí, como,
una gigantografía.
Gigantografía.
Ah, bueno, sí.
Y abajo, como una cosa, una base.
Sí.
Sí.
Medio redonda.
Sí.
Y este que los muñecos, como esos que se mueven.
Ah, que se mueven.
Usted lo pone frente a la ventana y queda así, como
pero
la
es un poco raro. Pero,
con la grabación sonando.
Claro, claro. ¿Qué hace? Aquí estoy.
No, no.
Siempre el mismo estúpido, vos. ¿Qué hace? Bueno, dice, pídele al cartero, no hay más cartero, ¿qué va a haber cartero? Que guarde la correspondencia, eso no. utiliza, atención, un palo
sí.
para trabar puertas y ventanas corredizas.
Sí.
Ah, porque las puertas corredizas son uno de los peores inventos
sí, sí.
del mundo.
Tienen una traba muy chiquitita, naturalmente.
Y, es fácil, se abre sola.
Sí, sí, sí.
Es difícil cerrarla.
Sí.
Pero haciendo palanca de cualquier lado se abre.
Entonces, ¿cómo la trabas? ¿Con un palo?
Sí.
Bueno, puede ser.
Te mete un plumero.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Tiene plumeros?
Espere que me fijo.
Sí, sí.
Sí, acá está.
Aquí está. Bueno, deme uno, bien grueso.
Bueno, con este, ¿es para trabar una ventana corrediza?
Efectivamente. ¿Para qué quiere que use un plumero?
No, no, está bien.
¿Para qué quiere que use un plumero? Para hacer una adivinanza. Bueno. Cuidado, porque hay otro tema que es los objetos de valor.
¿Dónde sí. los guarda?
Claro, porque te pueden afanar. No, son, no todo es que el ladrón ve la casa sola y te afana.
Sí.
No, no, no,
no. No, y tampoco hay que dejárselo muy fácil al ladrón. Si tenemos, por ejemplo, dinero, objetos de valor, joyas, no se lo dejemos arriba de la mesa. Hay que dejarlo en un lugar escondido.
Un lugar, un escondite. A mí, enterrar. Me gusta.
¿Qué? Bueno, pero enterrar...
En general.
No, bueno, pero...
No, pero...
No se arruinan, las lombrices comen dinero, por ejemplo.
Un anillo de diamantes...
Sí.
No se arruina.
No, bueno, pero...
Lo entierre... Ahora, el asunto es que uno lo entierra y se olvida dónde lo enterró.
No, que no tiene que hacer una marca.
Los ladrones, ¿qué es lo primero que buscan?
Sí.
¿Qué? Marcas.
Bueno,
en el jardín...
Le puedo dar una...
Sí.
A partir de un poroto, usted haciendo una germinación, puede salir una planta. Esa planta, la planta en el lugar donde puso el dinero. Y donde está la planta de porotos...
Claro, y usted por ahí va a buscar el diamante y encuentra un poroto.
Claro. No, y si se va mucho tiempo, hay sequía, se queman todas las plantas, no hay más plantas.
Y...
Tierra rasa. ¿Y dónde está el diamante? No sabe usted, porque las plantas no están más.
Tiene razón,
Momentito. Otra cosa es hacer una cuenta matemática, por ejemplo. Doy 4 pasos,
sí.
doblo al costado otros 4 pasos, doy 2 pasos para adelante y al costado vuelvo 4 pasos.
Ya me perdí.
Bueno.
Volvió al punto de inicio casi. Le faltan 2.
Entre la ropa...
¿Le parece? Que en el cajón del placar, entre los calzoncillos, las medias.
Sí.
Bueno, puede ser. Si usted se acuerda dónde
Pero
está...
Pero ahí es el primer lugar donde van los ladrones.
Yo siempre tengo la costumbre de poner todo en la mesa de luz en el cajón.
Bueno, pero eso es lo primero que abre el señor.
Bueno.
Antes de las medias.
Yo estoy entrando... un último aparato que estoy tratando de instalar. Que es una alarma que suena en la comisaría.
Directamente.
Directamente.
Ellos no la escuchan, los ladrones. Siguen robando normalmente. Y la alarma está sonando.
Y al rato, por ejemplo, el tipo está afanando, ¿no? Y sí. en la comisaría...
Sí.
Y le dice la dirección donde...
Le dice, claro. Alarma...
¿Para qué dice alarma si suena? Sí. Igual.
Bueno, no, alarma no, pero... Igual están robando...
Atención, vulnerabilidad cedida.
Sí. Agente Burruchaga, ¿quién?
Atención, vulnerabilidad cedida.
Bueno, iba la cana.
Iba la cana, escucha.
Pero a mí me pasó lo siguiente.
Sí.
Yo la instalé, ¿no? Bueno, instalé varias.
Sí.
Porque vos no sabés dónde te van a afanar.
Bueno,
pero... Yo puse varias en los cajones, en cualquier lugar. Y empecé, y siempre va alguno, mi señora esposa.
Sí, las tiene que desactivar.
Claro, mis hijos.
Sí.
Amantes de mi esposa.
Bueno.
Tocan sin querer la alarma.
Y sí, es muy sensible.
Le suena en la comisaría.
¿Y qué? Entonces viene la...
Hola, alarma activada. Y viene la cana. Viene la cana, qué sé. Nos agarra a nosotros.
Y sí, porque al principio no sabe cuáles son.
A patada en los talones, al celular. Pum, pum, nos meten en cana. Hasta que le terminamos de explicar.
Sí.
Que somos los habitantes de la casa. Bueno. Y esto pasa toda la semana.
No, toda bueno. la semana,
toda
pero
bueno, semana no le sirve la gana. Nos viene a sacar gente amiga, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Y un día se cansaron los de la comisaría.
Y sí, llegó un momento que...
Y un día justo fue el día que entraron ladrones de verdad.
No, pero...
Como Pedro y él mismo.
Sí, el lobo, Pedro y el lobo.
Entonces... Dice, como ya no vayan, que son esos de la otra cuadra. Dicen, siempre son ellos mismos que se roban. Dice, no vayan, no vayan, qué sé yo. Y justo ese día había entrado una banda de ladrones.
¿Una banda?
Sí, la banda, todo nos robó, todo.
Y me imagino, una banda de ladrones.
Justamente todo.
¿Y el anillo de diamante?
También. Sí. Me agarraron del cogote hasta que no les confesé dónde lo tenía enterrado.
¿Y lo dijo usted?
Sí.
Bueno. Ah, bueno.
Así que no sé cómo hacer con eso. Pero eso es también una enseñanza.
¿Cuál es la enseñanza?
No sabría decirle.
Ah, bueno, pero entonces ¿cómo sabe que es una enseñanza?
Miren, ahora hay unos dispositivos. Esto es la máxima tecnología en todo el mundo, se está usando. Muchísimo en Europa, aquí. Mediante un teléfono celular, que para cualquiera es solamente para hablar, pueden encontrar funciones increíbles dentro del teléfono. Una de ellas, Facebook.
No. Pero para los ladrones estamos hablando.
Ah, bueno, ese es otro tema. Puede instalar una cámara en su casa y usted está en cualquier lugar del mundo y abre la pantalla.
Ve lo que está pasando.
Y ve en la pantalla lo que pasa en su casa.
Usted lo están afanando, le están destruyendo la casa.
Sí, sí.
Usted está a 10.000 kilómetros, mirá. Mirá, le dice. Mirá mi sillón. Mirá. ¡Mi cama! ¡Mirá, mi mujer!
No. Vulnerabilidad cedida.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de
hay
este
muchísimos
tema.
Mensajes.
Sí, claro que sí.
Muchísimos.
Mira, esto es una carta más que un mensaje.
Sí.
Acá bueno, hay otro.
Dice Alejandro, somos Cristina y Gabriel de Gerona. Hace 12 años hicimos 10.000 y pico de kilómetros para verte en el Paseo La Plaza. Hoy vinimos acompañados por mis primos, Araceli y Darío de Moreno, y Monse y Gustavo de José Paz. Ellas también hicieron 10.000 y pico de kilómetros. Es un,
sí.
Es una literatura áspera.
Sí.
Pero bueno, me felicitan por 30 años de esto y aquello. Gabriel, Cristina, Araceli, Doris, Monse y Gustavo. En Barcelona. Muchas gracias. ¿Dónde están? Que no los veo.
A ver.
¡Ahí!
Están cerca de la casa.
Hicieron 10.000 kilómetros porque consiguieron las mejores entradas.
Alejandro Piteo es de Moreno, pero de Barcelona, dice.
Ajá.
Hace 20 años. Me pregunta, ¿cuántas cajas de pomada habría que llevar para matar a un tiburón?
Ah,
pues ¿te acuerdas que decíamos que había...
usted le ponía pomada en las branquias?
Ah, las branquias, las latitas de...
La soy Nacho vacío. Lucero, bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ya se la hice, dijo. Muchas gracias.
Guada, te lo perdiste por tener que trabajar, pero Dolina te va a mandar saludos para que te pongas contenta, dice Vito, Guido y Martina que están aquí. Guada no pudo venir.
Sergio de Venezuela escribe, ¿existe realmente el altruismo o siempre hay un interés detrás? Bueno, sí, es una discusión que suele plantearse, ¿no? Después de todo, dice el altruista, el filántropo, el que es generoso, el héroe, finalmente hizo lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Pero, bueno, siempre es mejor... Nah, eso tengo solamente que enunciar el asunto. Puede que exista el altruismo, puede que no sea más que... Los altruistas lo hacen porque les gusta.
Claro.
Como tantos de nosotros. Bien. Hola, salude a Mayita Amaro, que lo escucha desde Gualeguaychú y es una de las viejas. Una vieja, dice, ¿no?
Ah, bueno. Sí.
Pero de las que no se va cuando sacan las sillas por el bailongo, dice Federico.
Muy bien.
De toda la vieja.
Dolina, gracias por volver a estos lugares, a estos lares, a compartir tu sabiduría y ocurrencias. Gracias, Gillespie, Patricio, Manuel, Moreira, Ale, Martín Dolina, Maica, Iglesias, Diego Tomasi, Nicolás Tocachier, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas, Miguel Vincent y todos los que hacen esto posible, dice. Soy Agustín Marino, ¿eh? Y le pide Mr. Jones de Sui Generis al...
Ah, mire,
sordo.
Mr. Jones abrió la puerta.
Sí.
Hola, Vengadores, aquí estamos otra vez, Cali y Montevideo presentes.
¿Dónde está? Está muy lejos esa persona.
Gracias por venir, si no nos salimos nunca, dice. Os escuchamos cada noche. Sí. Viene con reclamo, ¿eh? Bueno, está bien. Está.
Dice, lo escuché por primera vez en 14 años y le puedo asegurar que me ha dado más de lo que usted se imagina. Sueños, ilusiones, curiosidad, esperanza. Mil gracias. Pone cosas así torcidas.
Muy bien. Chicos, gracias por volver a Barcelona. Un saludo especial a mi amiga de la vida de Santa Rosa, La Pampa, que mañana 22 cumplimos 22 por 2. Besos, Julieta.
Mariano Fernández saluda a su mamá María Rosa y Analia nos ha traído estos ricos chocolates suizos que ya están allá, se lo estarán comiendo.
Sí, en el camarín.
Una lata colorada.
¿Cómo me gustó esa lata? Ya se la pedí.
No, ya le dije que no.
Bueno. Saludo para Nacho, que lo invitamos y no sabemos si llega tarde o si lo escuchará desde Berlín. ¿Llegó Nacho o no?
No.
Lo escuchará desde Berlín. Abrazos de tu hermano Otto.
Son alemanes.
¿Es un insulto o...?
No.
Saludo de tu hermano Otto, como chao. Y tu mamá Andrea.
No se burle de los nombres. De
no,
los
señor,
nombres.
No, pero... Bueno, claro. Bueno, hermanos dicen que tiene más, no sé, todos mensajes muy raros. Mira, acá está usted en una foto con un tipo que tiene, dice, argentino de La Plata, con un corazón al lado. Sí. Explico el mensaje.
Déjeme a ver, señor.
Espere que le leo lo que dice. Dice, este año me caso con un argentino de La Plata, que es este de la foto.
Sí.
Que bajó 12 kilos.
Ajá.
O la novia bajó 12 kilos.
No sé. Bueno.
La novia, porque no. Dice... Sí, porque...
Hasta yo quedaba a gusto... 12 kilos he bajado.
Para entrar en el vestido, dice, por eso...
Ah, sí,
los vestidos
bueno,
de novia son...
Sí, claro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Justamente he venido aquí a Casa Julián, vestidos de novia.
Ah, qué hermoso.
Nos recomendaron este lugar, es el mejor de la zona. Los comentarios fueron muy buenos en...
Sí.
Conviene llevarlo un poquito holgado.
¿Cuánto de holgado?
Holgado. Que le entre una mano... Entre la piel y el vestido.
Ah, bueno, pero...
36.
No, espere. No,
muy apurado.
No, pero... a mí me gustan los vestidos de novia con piedras incrustadas. Digo que ahí...
Sí, sí.
No se lo aconsejo.
¿Por qué?
Porque no, imagínese, se cae una novia, las piedras, hay incrustadas. Sí. No, váyase. Váyase.
¿Pero aquí la tiene,
harto. Dios. Tenemos que pasar a otro asunto.
Tenemos, bueno, sí, tenemos muchos mensajes que de los cuales daremos cuenta
después. Vamos a leer, hay muchísimos.
Pero aquí. ¿Por qué, Gillespie? ¿Por qué no vamos a ver ahí en el celular cómo está su casa en Monte Grande?
Ah, sí.
No me digas que la dejó sola la casa.
Sí, pero está todo filmado. ¿Eh? Sí.
Justo dejé todas las joyas y el dinero arriba de la mesa.
Con permiso, son 2 minutos. Bien. Vamos a ver la casa. ¿Quieres que estamos allá? Permiso.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro,
Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Ahora que se fueron, vamos a contar una historia. Es la historia de Julia Daubigny, que era una duelista notable y famosa cantante en tiempos de Luis XIV de Francia. Esta chica, Julia, había nacido en 1670. Era hija del secretario del conde de Armagnac. Y el papá, el secretario, era bebedor, mujeriego, jugador, tenía ideas avanzadas acerca de las materias que su hija debía aprender. Y le enseñó esgrima. Era una luz con la espada, esta chica Julia, de la cual estamos hablando. Y se transformó, siendo ya una adolescente, en imbatible con el florete. Julia Daubigny era muy linda. Leo lo que dice el cronista. Era alta, tenía el cabello castaño rojizo, ojos azules, piel muy blanca, hermosa boca y un busto absoluto. ¿Cómo puede un busto ser absoluto? Como si existieran bustos relativos. Julia no escapó a la atención del conde de Armagnac, que, como he dicho, era el empleador del padre. Bueno, se hicieron amantes. Y el conde la llevó a la corte y le consiguió incluso un marido, el señor de Maupin. Y Julia fue, desde entonces, Madame de Maupin. Un año más tarde, el señor de Maupin, el Dorima, se cansó. Según parece, esta chica no se detenía en el uso del florete y de su busto. El hombre solicitó un puesto en provincias, lejos de su mujer. Mientras tanto, Julia seguía noviando con el conde de Armagnac, su amante. Pero el conde también estaba cansado. Dice que no podía seguir a Julia en su entusiasmo amatorio. Así que se quedó un poquito sola en París, Julia. Y empezó a deambular entre la nobleza y la bohemia, y se ganó una reputación complicada como duelista. Se batía con cualquiera, especialmente con jóvenes aristócratas, y casi siempre estos muchachos terminaban malheridos. A veces Julia se vestía de hombre, lo hacía por razones prácticas, ya que vestida de hombre manejaba mucho mejor la espada. Cantaba maravillosamente bien. Fue a una audición en la recién fundada Academia de Música de Pierre Gaultier, un amigo de Lully. Lully era el maestro de música de Luis XIV, que lo tenía ahí. Dice, a ver, compóngame una ópera, Lully. Y el tipo iba, ya que está, bueno, dice, ahora un tango. Bien, y ahí lo tenía. Pero esta chica entró a la academia y resultó muy del agrado del señor Gaultier, que la hizo debutar en el teatro. Y durante un tiempo pudo vivir de su trabajo como cantora, porque era muy buena. Julia tuvo también una relación con una jovencita, con una rubia que al principio la había tomado a Julia como si fuera un hombre. Pero cuando comprobó que era una muchacha, no le importó. Los padres de la chica, imagínense, escandalizados, intentaron poner fin al asunto encerrando a su hija en un convento de Aviñón. Pero Julia la siguió con la intención de rescatarla. Una vez allí, elaboró un plan genial. Desenterró el cuerpo de una monja que acababa de fallecer, lo colocó en la cama de su amada y luego provocó un incendio. En la confusión, se rajó con su amante. Lo dicho, un plan genial. Se fueron, continuaron juntas durante 3 meses hasta que al final Julia se cansó. La chica regresó con sus padres y Julia fue acusada de secuestro, robo de cadáver e incendio. No compareció ante el tribunal, pero fue condenada en ausencia a morir en la hoguera. Bueno, Julia deambuló varias veces, se detuvo en varios lugares en los que se ganaba la vida, cantando, vestida de hombre, en las tabernas. Un día llegó a una taberna en Villa Perdida. Julia vio que había varios hombres ahí, y se metió y entró en conversación con un ñato. El tipo empezó a darse dique, empezó a hablar de lo bueno que era su caballo, de lo vivo que era él, de las cosas buenas que siempre le pasaban, hasta que Julia de Maupin se cansó y se incorporó con la intención de irse. Entonces el tipo, ofendido, la aferró bruscamente y a Julia ese gesto le cayó mal. Sacó la espada, pero resultó ser que este joven caballero era Luis d'Albert, hijo del conde de Luynes. Había aprendido esgrima con los mejores maestros y para entonces era considerado de los mejores espadachines del reino. Pero esta vez se encontraron bravísimos esgrimistas. Pesaron ahí, pum, hasta que Julia le atravesó el hombro a este tipo, causándole una herida. Bueno, lo llevaron a Luis d'Albert a las habitaciones de la posada y al rato de la pieza sale un amigo de Luis d'Albert y dice, Luis dice que está ahí sangrando, quiere ver a Julia, a la persona que lo hirió, recién se enteró de que era una mujer. Julia aceptó verlo, entró en su cuarto y comenzó otra historia de amor. Apenas hubo recuperado, Luis d'Albert recibió órdenes del rey de incorporarse a su regimiento, debía ir a París, una ciudad a la que Julia no podía abandonarlo, no podía acompañarlo, porque lo estaba buscando la policía, estaba condenada a muerte. Se separaron con gran dolor, promesas, qué sé yo. Se fue. Julia se puso de novio con otro señor, un cantante, se llamaba Gabriel Thévenard. Y Gabriel la llevó, la hizo debutar en la ópera, pero ella seguía extrañando al d'Albert. Y entonces se metió en París disfrazada y fue a ver a quién, a su viejo amante, al conde d'Armagnac, para ver si podía conseguir que la perdonaran. Lo fue a ver, se metió ahí y en un honroso ejercicio así de primer novio, vio que el primer novio siempre es, tiene que ser una persona muy noble, y después una se arrepiente de haberlo dejado. El caso es que el conde d'Armagnac le concedió el perdón y allá fue Julia. A todo esto Julia tenía 21 años, con todas estas aventuras apenas si tenía 21 años. Bueno, empezó a cantar, a trabajar otra vez como cantante, hizo el papel de Palas Atenea en la ópera Cadmo, nada menos que de Lully también, ¿no? Actuó regularmente en la ópera, algunos como un crítico, el marqués de Danjou, decía que era la voz más hermosa del mundo, pero seguía siendo lío. Enseguida se vio envuelta en muchos escándalos y su carrera se fue al demonio. Un día de 1695 se metió en un baile organizado por el hermano de Luis XIV. El hermano de Luis XIV, le decían Messier, era un señor medio raro, aficionado a las orgías y a los albañiles. Bueno, se metió en la fiesta de colada, vestida de caballero, y empezó a seducir a Mademoiselle de Chevrier, una hermosa jovencita, y empezó ahí en un rincón, hasta que le dio un apasionado beso delante de todos. Un pretendiente de Mademoiselle de Chevrier, muerto de celos, se le fue al humo, a Julia, creyendo que era un señor. Bueno, él y tres ayudantes que vinieron a socorrerlo quedaron tendidos en el suelo. Al final se salvó porque el hermano del rey intercedió, etc. Por ahí apareció de nuevo el Joseph d'Albert, aquel novio duelista que había herido en una taberna. Bueno, se le presentó otra vez. Sí. Siguió una serie de novios, de duelos, de muertes, de sustituciones. El cantón Thévenard también fue abandonado. Y una noche apareció la cana. La noche apareció la cana, dice, usted es aquella que habíamos condenado a muerte. Sí, dice, pero yo conseguí el perdón. Bueno, aquí en esta comisaría no sabemos nada del perdón. ¿Cómo? Pidió permiso para ir a ver a su amante, el conde de Arrayac, no lo conocemos. Hay que tener cuidado, en qué comisaría te llevan en cana. Y la encanaron. Y no sabemos más nada de ella. Solo que murió 2 años después, cuando tenía apenas 37. No tiene tumba conocida, Julia. Nadie se acuerda de ella, solo nosotros. Y vamos a cantarle una canción para recordarla. Una canción que lleva su nombre. Julia. Sí, Julia.
Half of what I said is meaningless, but I'll say it just to reach you, Julia.
Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing a song glad.
Conurbano, hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Aquí está Pablo Rochen, me dijeron.
¿Sí?
¿Está o no está?
No, le dijeron, le mintieron.
Le dijeron mal.
No, ya está, ya está.
Ah, ya está, ya está. Gran jugador, no, ¿eh? Está con Susana, sí. Hola, Pablo, hola, Susana. Sí, esa luz es tremenda, ¿eh?
Sí, sí, es el tren que viene.
Intimidatoria.
Bueno. Muy bien, continuamos con La Venganza Será Terrible. Estamos en Barcelona, señoras, señores. Nuevamente aquí en la Sala Apolo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá naufragué. Un opúsculo que ha preparado nuestro equipo de producción con instrucciones para sobrevivir luego del naufragio.
Ah, sí.
Naufragio, no. Ya está, ya naufragamos.
Qué difícil, ya me estoy metiendo. Nos asumimos como náufragos.
Claro,
sí.
No qué hacer antes del naufragio, no. O no qué hacer para no naufragar.
Ya estamos en el agua.
Naufragaste.
Ya loco.
Está. Ya está.
Sí.
Nada de que les hable el capitán.
Atención, el barco está perdiendo altitud.
Está grabado ese mensaje, ya naufragamos.
Por las ventanillas observarán el agua y los peces de la profundidad.
Bien. No, ya naufragó.
Sí.
Y acá hay consejos. Lo más importante, adivine qué.
No me digas que mantener la calma.
Mantener la calma, efectivamente.
Para todo.
Sí. Si sientes que estás en pánico,
sí.
Dite a ti mismo que debes relajarte y respirar profundo.
Pero si está en pánico. Dice,
oye, Barton,
sí.
Te dices a ti mismo. Debes relajarte y respirar profundo.
Pero esto es imposible, estoy flotando en el medio del océano.
Usted no es Barton.
No, bueno, estoy nervioso. Por eso es imposible. Claro. Somos un montón de gente, estamos nerviosos, flotando en el agua.
Bueno, le llamo el capitán.
No, no,
el capitán. El barco ya ha naufragado.
Sí.
Pero le solicitamos a todos ustedes que tengan calma.
No, señor.
Fue un mensaje de Barcos Dodero.
Sí. Le faltó decir gracias por elegirnos.
Sí. Piensa antes de actuar. No corras simplemente al primer bote salvavidas, ni saltes al agua en cuanto veas peligro.
No. Bueno,
primero, asegúrate de que efectivamente se trata de un naufragio.
Bueno, sí.
O sea, usted va por ahí, se tira al agua,
sí.
Y ve que el barco se va a toda marcha y usted queda solo como un gil.
Y lo ve, desde cubierta lo miran.
Pero mire, si mirá eso.
No, le puedo decir una cosa, sí. Esto sucedió, está verificado en datos históricos, lo pueden chequear en cualquier momento.
Sí.
En el Titanic.
¿Qué sucedió?
Se hundió.
Sí, no, pero ya sabemos.
Pero la gente se tiraba por la borda y muchos murieron al tirarse por la borda.
Claro, antes de caer al agua se mueren, sí. Me dijeron.
Bueno, no importa.
Cuando vos te tirás de un edificio,
sí.
Te morís antes,
sí, es cierto.
De llegar al piso. Sí. De un ataque al corazón.
Sí, bueno, es cierto, es cierto.
Igual se hundió el Titanic, así que se tiraron bien.
Bien.
Bien tirados están.
No, pero bueno. Pero muchos se murieron al tirarse y el resto ya al hundirse.
Bueno, sí, bueno. No importa el detalle, bueno, señor.
Bueno, tampoco trate de sobornar gente. Digo, porque hay gente que lo va a ver al capitán, sí. Y dice, mire, ¿están naufragando el barco, efectivamente?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo lo podíamos arreglar?
No.
¿Qué le parece?
¿Qué?
¿Lo conoce a Cincunegui?
¿Qué Cincunegui?
Bueno,
¿qué 50?
Dígame, los botes. Los botes del barco tienen capacidad para 20 futuros náufragos.
¿Usted quién es?
Soy el que homologa todo el tema.
Homologueme a mí.
Bueno,
primero.
No se pueden echar a la mar. Los botes, si no hay 20 personas. Si hay 18, espera dos más. Si bien. Hay 22, saca los dos que sobran.
Bien.
Bueno, pero yo estoy sentado aquí, fue el primero en llegar.
Sí.
Y somos ahora 18.
Sí.
Y no viene más nadie. Se tiran todos por la borda.
Bueno, sí,
¿qué hacemos?
No podemos salir hasta no completar el cupo.
Señor, pero se va a hundir el buque con nosotros.
No podemos salir hasta no completar el cupo porque es justo, todo lo que hay es justo.
Yo creo que va a llegar a oídos del capitán.
Bueno, lo que sea, ¿no?
Por favor, ordénense. Hay mucho desorden en el naufragio. Queremos organizar en grupos. Grupo A, los que están en la proa A. Grupo B, los que están en el centro del barco. Grupo C, ya sumergidos.
¿Para qué nos sirven las letras? No. Estamos esperando a los dos, bueno, para completar.
Como la embarcación se está hundiendo, tu primer objetivo debe ser encontrar algún tipo de dispositivo de flotación.
Sí.
¿Qué puede ser? Chalecos salvavidas, botes salvavidas rígidos,
sí.
Botes inflables.
Por supuesto, ¿qué tal?
El bote inflable hay que inflarlo.
Bueno, sí. Pero ya salimos inflados.
No,
hay que inflarlo.
¿No salieron inflados del puerto?
No. El bote inflable hay que inflarlo.
Pero, ¿y cómo va a ser en el agua para inflarlo si se está hundiendo?
Todavía no estamos en el agua.
Bueno, con aire. ¿Dónde lo infla?
Con aire.
Sí, ya sé que con aire.
Hay
pero
que empezar a soplar.
¿Tiene un compresor?
Un rato cada uno.
No.
Después también usted puede flotar sobre puertas.
Sí.
Trozo de madera, qué sé yo.
Sí, bueno.
Lo más recomendable son placas de Tergopol, si es que huide.
Bueno, pero ¿cómo va a haber placas de Tergopol?
De no haber madera. Dice. De no haber metal.
Hay pelotas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Como es un crucero con entretenimiento y la piscina.
Bueno, sí, pero además traíamos un cargamento de pelotas.
Ah, ¿también tenía un cargamento de pelotas? Bueno, las pelotas flotan.
No me digas.
Sí. Si usted se pone,
es una suerte.
Usted se pone una pelota en cada axila, sí. O sea, dos pelotas.
Pero son pelotas grandes, no le entran en la axila.
Sí. Bueno, pero
mire, cualquier objeto que flote está bien. Nosotros mandamos un cargamento al Japón de bolas de fraile.
¿Bolas de fraile?
¿Cómo le llaman acá?
Sí, berlinesa.
Berlinesa.
¿Comen en Japón bolas de fraile?
No, hasta este momento no comían.
Ah.
Vinieron en realidad unos japoneses.
Sí.
Nosotros, buenas tardes,
sí,
fabricamos tanto bolas de fraile como churros.
Ah, muy bien, bueno. Sí.
Vinieron unos empresarios japoneses, vieron nuestra fábrica, preguntaron qué eran,
sí.
Les explicamos, pero ellos no entendían el idioma.
No,
creyeron que las bolas de fraile eran, en realidad, bombas de mano para reprimir manifestaciones.
Pero ¿cómo puede ser, señor? ¿No se dan cuenta que es una confitura?
Creyeron que era...
¿Qué, como granadas?
Exacto. Parece que en la cancha de fútbol, en el Japón, se producen muchos incidentes.
Sí, bueno, es natural el fútbol.
Entonces, este empresario pensó...
Sí.
Ya está.
Está bueno.
Pero... Y encargó un cargamento. Pero no importa para qué sirven las bolas de fraile. Y se hundió el barco,
sí.
Pero quedaron flotando.
¿Todas las bolas?
Todas las bolas,
señor.
En el mar de los sargazos. Y la gente agarrándose así. Fue conmovedor ver la solidaridad que había.
Bueno, sí.
El que no se agarraba de un churro, que también le mandamos unos churros.
Sí. El churro flota.
El churro flota, sí.
Porque parece de tanta densidad el churro.
No, flota. Si no flota, es porque no sirve.
Ah, está podrido.
Mismo los huevos.
Claro.
Sí.
Pero es al revés.
No.
Bien. Si estás en peligro, salta fuera de la embarcación. Pero quédate con el calzado puesto.
Sí.
¿Por qué?
Porque puede ser que uno, después de nadar durante varios días, llega a una playa y necesita caminar.
Mire esto.
No, bueno, sí, señor.
Claro.
Pero es difícil nadar con las botas, por ejemplo. Usted es un granadero que se fue de vacaciones.
Claro, sí.
Con las botas de los granaderos.
¿Cómo se dio cuenta?
Sí.
Está vestido de granadero.
Claro, sí. Es que la verdad es que soy tan pobre que no tengo...
Y bueno.
Tengo solamente este uniforme.
Se le llenan las botas.
Si lo molesto, si la raspo, señorita, con la espada.
Sí. No se queje, San Martín cruzó los Andes con todo eso. Usted bien puede llegar nadando.
No me estoy quejando,
a la costa.
Señor, gracias. Dice, ejercicio para tirarse desde arriba del barco. Dice, coloca uno de tus brazos, sobre el abdomen. Sujétate el codo opuesto.
Sí.
Ah, como posando.
Sí. Con la mano contraria... Tápate la nariz.
Sí.
Por último, salta lo más lejos que puedas. Mientras cae, cruza las piernas.
Sí.
E intenta entrar al agua primero con los pies.
Es una prenda.
Claro, y trata de no caer sobre nadie.
Sí, no, eso mire, usted dice, se cayó al agua. Y dice, bueno, ya me salvé. Y se le cae otro tipo encima.
Encima, claro. Usted está ahí, ¡ah! ¡Bum! Aléjate del buque. Porque los barcos grandes tienden a crear un efecto de succión, claro, mientras se hunden. Y te lleva, lo te lleva, arrastra.
Le chupa.
¿Qué tal?
No, bueno.
Si no sabes nadar bien, también mantén la calma.
Sí.
Y nada lentamente como un perro.
Sí. El perrito.
Así como un perro.
No, el estilo perro.
Para alejarte del bote que se hunde. Busca algo que te ayude a flotar, como una puerta, pedazo del bote.
Muchas veces
bola de fraile.
Los mismos animales marinos, caso delfines, caso toninas,
sí.
Van hacia las personas y las llevan hasta la orilla.
Pero ¿cómo lo van a llevar, señor?
Pero como nunca vi un documental sobre cómo las toninas primero hunden los barcos y después salvan a las personas que estaban ahí.
Es raro, las toninas además, como los delfines, van todos juntos, son muchos,
sí,
y también puede ser peligroso, porque el delfín, así como lo ve con esa cara simpática,
sí,
es un bicho peligroso.
No me diga.
Sí, señor, porque van de a muchos, vio que salta el delfín,
sí,
y de pronto lo puede arrojar a usted, es como una catapulta.
¿Y usted dónde estaba todo esto?
Arriba del delfín.
¿O me sigue arriba del delfín?
Lo está llevando a la orilla.
Usted se sube arriba de mí, por ejemplo.
Sí.
¿Qué quiere? ¿Que lo trate bien? ¿Lo trate
bueno,
bien?
No, bueno.
Usted no puede andar por ahí subiéndose arriba de los seres.
¿Pero qué le cuesta? Si usted está... Es como el caballo.
Sí.
Al bueno, caballo...
yo estoy en contra del de bueno, caballo. Bueno. Bueno, una vez que estés por ahí, verifica que no estés herido.
Sí.
¿Cómo pues, verifica uno que...?
No tener ninguna lastimadura. Esto también tiene que ver con la presencia de tiburones.
Claro, ¿sí? Porque el tiburón, cuantito ve...
sangre.
Huele. ¿Sangre?
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
No, señor, por favor, déjame con el informe. Pero mire, uno puede no estar herido.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, me lavé los dientes.
Ah, no se notó.
Y tengo retracción de encías.
Ah, bueno, al tiburón no le importa.
No, bueno, porque...
Usted, por ejemplo, el tiburón se lo está morfando y usted le explica. No, no, un momento.
No, bueno.
Yo no sangré. Yo no. Lo que tengo los dientes le hace con los gestos al bueno, tiburón. Sí. El tiburón dice, no, no.
Ah, bueno, sí.
No.
Así no se puede.
Después... Si tienes una extremidad rota,
sí.
Ajá,
agradezca que es la extremidad.
Sí. Esto podría limitar seriamente tu habilidad para nadar.
Bueno, esto pasó muchísimo en el naufragio del Titanic.
Claro.
Gente con las dos piernas rotas prácticamente nadaba con mucha dificultad.
Era todo brazada.
Claro. Ayuda a otros. Sí, naufragio. Siempre.
Sí, pero cuando usted está
ejemplo,
a salvo...
Le dice, toma,
¿qué?
Comprate un sándwich.
No, señor. Ayuda, pero cuando usted está a salvo, porque si no lo hunde, por ejemplo.
Sí,
si usted ya está aferrado a todas las bolas de fraile que pueda aferrarse, y le sobran...
Sí.
Bueno, ahí está en condiciones de ayudar al prójimo y decirle, ven...
No, venía.
Claro.
Agarrar.
Sí.
Agarrate de acá.
Sí.
O se las tira, ¿no?
Claro.
Porque si está a distancia...
Agarralas que se van.
Y bueno,
bien.
Da las instrucciones.
No, dice... Intenta ofrecerle ayuda a otros sobrevivientes. Es posible que realmente estén en peligro. Ayuda a los que estén en shock. Habla.
Sí.
Dígales que todo va a estar bien.
Claro, claro, claro.
Hazle saber que estás ahí para ayudarlo.
Muy bien.
Lo agarras al tipo y le dices, aquí estoy para ayudarte. A mí me dijeron que al salvar a una persona hay que pegarle una trompada.
No.
Es antes, después...
Esto lo hacen los bañeros en
los bañeros,
las playas,
claro.
Es una técnica. Pegarle una trompada porque por ahí el que está desesperado...
Sí. Incluso en algunas playas le pegan antes de que se metan al agua.
No.
Así ya, llegado el caso, ya están trompeados.
No, pero eso no es preventivo. Eso es cuando se desespera el tipo. Y si no, se va para abajo.
Organiza un grupo... Sí, organizamos un grupo.
No, no.
Bueno, nos juntamos y leemos poesía.
No, los náufragos.
Entre los náufragos.
No, el grupo que nosotros denominamos el grupo de los 20, el G20, mire. Sí. Ajá. Se tiene que ser, es por bote. Es conveniente que haya un líder.
Sí.
No, no. Y que se lo respete al líder. Entonces le dice. No. Que dice lo que hay que hacer, porque cuando llega a una isla desierta, por ejemplo.
Me propongo como líder yo. Sí.
Hay que, no es proponerse, va surgiendo. Sí, no
hay otra alternativa.
Va surgiendo. Usted estaba durmiendo hasta hace un rato.
Sí, bueno,
ahora que llegamos acá, remamos todos.
¿Cómo el líder va a estar durmiendo?
No. Por eso, no puede ser.
Porque estoy bien descansado, me propongo como líder. Si me quieren votar, estoy.
Tenemos que hacer una vivienda con las cosas que hay en esta isla.
Ah, qué bueno, pero tenemos que organizarnos en grupo.
Sí, sí, sí.
Yo propongo, para mí, la parte de cultura.
No es así. No es así. Ahora es la emergencia. Tenemos que hacer la casa con lo que hay. Con palos, con paja, con lo que encontremos.
Ah, pero cultura no.
Bueno, después hablamos de la cultura, no lo sé. ¿No?
Bueno, muchachos, estuve viendo en la isla y del otro lado de la isla hay una cantidad de palmeras y de bananos.
¿De bananas?
Sí, y palmeros.
¿Cómo se dice, banana o banano?
No, banana es la fruta.
Ah.
Con las palmeras podemos hacer una choza y con las bananas podemos comer.
Muy bien. Busca suministro. Agua fresca. Primero agua fresca.
Sí, pero tiene que ser en la salada, no sirve.
La salada no sirve, señor. ¿Dónde va a encontrar
agua? Júntale el agua de lluvia, espera a que llueva.
Espera que llueva. Comida, bengalas, claro, para carnaval.
No, para hacer las señas a otro barco.
No, para hacerle señales a los rescatistas. Evita la hipotermia.
Sí.
La jeringa.
No, el frío.
No, porque enseguida te agarra el frío. Y finalmente, los tiburones. Aquí tenemos. Lo de la sangre ya se lo hemos dicho.
Sí.
Trata de no sangrar
bueno,
con ningún consejo.
No sabemos.
Después, no chapotees.
Claro, el tiburón ve las piernitas.
Usted que está haciendo así.
Claro.
Usted que es tan estúpido que en medio de un
naufragio
está jugando como un niño en la bañera.
Salís del agua.
Y te come. Y si alguien tiene una herida abierta, trata de... No, arrójaselo.
No, ¿cómo?
No, ¿cómo se lo va a arrojar, señor?
¿Qué? ¿Al tiburón?
Y así lo distraes. Bueno, trata de llevar estos aparatos.
Sí.
Un silbato.
Esto es fundamental.
Sí.
Es fundamental porque se escucha a kilómetros de distancia.
Sí. ¿Cuántos
kilómetros? Siempre que voy a cualquier barco así,
sí.
Lo primero que llevo es un silbato.
Es genial.
¿Pero qué, por si naufraga?
¿Por si naufrago o por lo que sea?
No, por lo que sea, no, por si naufraga.
Llego aquí...
¿Colgado?
Colgando.
Oh, bueno.
Bueno, cualquier cosa... Y ya está.
Bueno, pero es raro estar...
Además, el prestigio social que en un naufragio proporciona el silbato...
No.
Es increíble, ¿eh?
No, sí, lo sé.
Hay que llegar,
no hay tiempo. Sí.
Uno hace... Plup, y ya... la mujer dice, ay, mira. Hay alguien que nos está ordenando, ese debe ser el líder. Tocapito que te amo.
Pero qué raro, por el silbato nomás.
Bueno, también lleva un revólver, dice aquí.
Pero bueno.
Ah, sí.
Bueno. Si alguno, pero ¿cómo lo?
Por si alguno se hace loco.
No.
Pues nunca sabés. Estás ahí en el naufragio, viene uno y dice, ¿qué hace? Mortadela.
No.
Cargar,
pero ¿cómo? Estamos
todos. Hay gente que carga, a mí no me gusta que me cargue.
Pero no importa, bueno, no lo quiero que me diga esa situación.
Pero estamos en el agua.
Sacar, ¿qué te pasa? Dios? No. Tirás un tiro al aire para intimidar.
No
gaste los tiros en cualquier pavada. Porque si viene una fiera, eso para una fiera. Si
¿cómo una fiera? Y ¿cómo viene una fiera en el mar?
Si nos ataca. No, pero si ya llegamos a una isla
desierta. Ya llegamos a una isla desierta.
Usted no sabe.
Salvados.
No, salvados no.
Bueno.
No sabe con lo que se puede encontrar ahí.
Todo eso lo tiene usted que saber, ¿no?
Qué difícil que lo hagan entrar con un revólver al crucero.
¿Eh? Sí, además... Si se lo recomienda a todos los pasajeros, entran todos cansados.
Todos cansados.
Y con un pito colgando, la verdad que es un congreso de árbitros.
Última vez que vengo a este crucero.
No, es muy, muy difícil. Ahora es importante que se hagan simulacros. Simulacros.
Atención, a los pasajeros del Edgardo C.
Estamos en pleno viaje. Se avecina una tormenta. Está a 20 kilómetros. No es grave. Está a 15 kilómetros.
Qué rápido. Con
vestigios de huracán. No hay que ponerse nerviosos, ya vamos a cambiar el rumbo con el timón.
Lo vemos muy seguro al capitán.
La tormenta está a 4 kilómetros. Es un tornado.
¿Esto es un simulacro?
Creería que sí.
Porque les pedimos, por favor, que no pierdan el orden y se vayan organizando en filas indias a partir de la puerta de escotilla del segundo subsuelo. Gracias.
Sí, será cierto.
Para mí que es un simulacro.
Mirá que en el último simulacro, acá en estos barcos,
sí,
murieron como 70.
Mucho menos que en el naufragio.
Sí.
Atención, ya deberían estar en las filas indias. Ha pasado el tiempo, los 20 segundos que le habíamos recomendado.
Bueno, qué importa, si total es un simulacro. Venimos de vacaciones. ¿Qué vamos a
hacer? Pero hagan otro.
Pero hagan otro.
Hacerlo.
Vamos a la ruleta. ¿A qué le jugamos?
Yo voy a seguir tocando el piano.
Sí, al fin y al cabo.
Lamentamos dar la información del impacto del barco con una isla.
¿Con una isla?
No es
pero
una
no
isla.
La vieron, no la vieron, que estaba adelante. No está en el mapa.
Es una isla rocosa.
Una isla flotante, un tiramisú.
Lamentablemente hay distintas averías en popa y en proa, pero también en la parte de arriba.
No se entiende lo que dice.
Voy a tratar de hablar con el capitán.
Sí.
¡Capitán!
Sí, ¿quién llama a la puerta?
Pero no hable por el micrófono. Es privado.
Pase, por favor.
Perdón, mi amigo y yo estamos preocupados. ¿Es este un simulacro o se trata de un naufragio verdadero?
Mira, yo no te lo puedo contar, no le puedo contar a todos, a todos los pasajeros. Te lo voy a contar a vos, contárselo a su amigo. Chocamos con el barco.
Pero le va a tener que decir a los pasajeros. En algún momento lo va a tener que decir.
Esto queda entre nosotros.
No, pero es así.
Vayan y sigan disfrutando, bueno, en fin.
Pero finalmente está siendo un simulacro de un simulacro, cuando en verdad esto es un accidente, de verdad.
No podría, no tiene, tiene por ahí una lancha para nosotros dos.
El capitán anuncia la renuncia del capitán.
No, no se puede renunciar.
En los próximos minutos no habrá capitán. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo puede ser?
Vamos a aprovechar los últimos
la orquesta
minutos de este barco como hicieron los músicos. Vamos a llamar a los músicos y vamos a hacer unos pequeños números musicales antes de zozobrar.
¿Pero será un simulacro?
¿Quién sabe? Vamos a esperar un segundito. Vamos.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Barcelona, en la Sala Apolo. Con muchísima gente.
Un saludo desde Los Reartes, Córdoba, de Martín Garavaglia. Bueno, muchas gracias, me manda un saludo a mí también. Vendo barco en Barcelona, dice, ver en Instagram, sbcortadorsoduro, arroba, bueno, muy bien.
La gente aprovecha todo, vende barcos.
Hoy mi amigo Darío, que está aquí, compró una casa. Un aplauso.
Muy bien.
Amelia Cuñarello, Barcelona está de fiesta, por otros motivos, pero... Sí. Ana López dice, estamos felices de saber que todo va bien. ¿El sordo sabrá algo típico catalán? Puede ser una sardana. Ahora le vamos a pedir.
Ahora vamos a anotarlo y pedir. Para todos los argentinos en Barcelona, llega Argentina Vibra. Fiesta total en el pueblo español, tango, folclore, rock. 14 de julio, todo el día, entradas con descuento en Argentina Vibra en Facebook. No te la pierdas.
A ti te canto, hermosa Cataluña. ¿Se acuerda de eso? Lo cantaba Lolita Torres. Bueno, después se lo pedimos al sordo. Vale.
Dolina, ¿no quedaron sanguchitos del festejo de anoche?
No quedaron.
Digo, para ir manducando algo mientras lo escuchamos, dice bueno. Andrea. Anoche fue el cumpleaños de Dolina. No solo anoche, fue todo el día. Y ya llega a la Sala Apolo de la ciudad de Barcelona nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del TRI, su nombre, Lucrecia López.
El señor Martín, Taco Dolina y su abogado. Y el licenciado pentacadémico. Muy bien, Sandra pide un tema de Charly García.
Ah, bueno.
Y es nada menos que nos siguen pegando abajo.
Ah, viene con pretensión.
Bueno.
¿No podemos elegir?
No.
Vamos.
Sí. Se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No vuelven a golpear. Nos siguen pegando a paz.
Pude ver locos de placer arrestándose.
Mira, no
están golpeando todo el tiempo. Lo vuelve y vuelve a golpear. Lo sigue pegando abajo.
Es el trío sin nombre. Maestro, aquí para Víctor le piden Mano Blanca.
Uy, qué lindo. ¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré.
Gracias por venir, negro querido. Un temita de Spinetta, al sordo. Seguir viviendo sin tu amor, por favor. El Murce, Guille, Vicky, Davi y Juli, perseguidos Chicho por los perros.
Dale, dale.
Bueno, a ver. No había ningún Chicho.
No, qué raro. Si no hay Chicho, estoy tranquilo.
Vamos.
Yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brilla el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No quiero más viviendo, no quiero más viviendo.
Y si acaso no brilla el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No vería la razón
seguir viviendo sin tu amor.
De la metedura de apagar a los antojos que al escaracharme en tus ojos tuve la noble dulzura, yo que sentí la pavura de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones metida en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los bordeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Miguel pide una canción del grupo Roxette.
¡Roxette! Ya es como un abuso. No obstante, lo vamos a hacer.
Un tango de Roxette.
El trío Roxette.
¿Vos? ¿Puedo ir con pandereta del tema?
Sí, por sí. Favor, el tempo 2 y 4, si es posible.
Bueno.
Working like a man, even like a hammer to the true one, I scam. Never was a quitter, chasing like a train drop. She's got the look. Yes! Heavenly bomb, she's never got another when she's beating me around. Kissing is the color, loving is the white dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
All the typical words I'm thinking about my girl. Kisses the tune, it's a lover disguise. Banging on the head drum, shaking like a mambo. She's got the look. Swinging to the band, holding like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is a wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
To the world, come make you cry. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la.
Emerge poderosa desde las aguas de la fuente de Plaza Cataluña la trompeta de Gillespie. Bueno, puede ser.
El otro día que estuvimos en Madrid y me pidieron un tema que es Por la Vereda del Sol.
Sí.
Y no lo tocamos ahí y lo vamos a tocar aquí.
En si bemol, como siempre.
Sí.
Bien.
Tuvo Mick Jagger,
sí.
Lo operaron del corazón con problemas del corazón.
Sí.
Se recuperó muy bien de la operación y hubo un video que se hizo viral donde él está empezando a bailar nuevamente para tocar.
Uh-huh. Ajá. ¿Y entonces?
Y se me ocurrió tocar un tema de Herbie Hancock, que ellos no se conocen todavía, pero
bueno,
es muy buen músico.
Claro. ¡Vamos!
Dos, tres, y...
gracias a todos por estar aquí esta noche. En este momento, la policía de Barcelona nos anuncia que esta será nuestra última canción. Así que,
ahí están los mozos.
Eso es, vamos a hacer ruido de disconformidad, sí, para que escuchen. Eso. Es esta una silbatina contra todo lo que nos molesta. Y con este abucheo general,
qué lindo es así.
Nos vamos.
Nos vamos con un tema muy tranquilo, un tema del Indio Solari.
¡Ah, del Indio! ¡A revolear todo!
¿Nos vamos?
Nos sí. Vamos las bandas.
Bueno. ¡Vamos!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, raquen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.